Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estés escuchando esto que es Disneycast. Mi nombre es Maxi Bessi y estoy junto con Pablo Disico y Belén Sabrituri. ¿Cómo están, chicos?
Todo bien, por suerte, Maxi.
Muy bien.
Me alegro muchísimo. Seguimos con el recorrido por la historia de The Walt Disney Company y hoy vamos a conocer la historia del Disney Channel.
¿Qué es canal icónico, no? Para una generación. Es un canal extraño que creo que vos mucho no lo seguiste, pero para los que tenemos 2030.
Sí, muy bien, ese 2030 me gustó mucho.
Es un canal que, aunque sea, vimos.
Yo mucho. No lo seguí mucho. Yo no
vimos
lo seguí
mucho, va. Yo recuerdo llegar del colegio a la tarde y sentarme a merendar esperando ver Zapping Zone.
Exactamente. Y si no teníamos cable, había programitas dando vuelta por la televisión pública.
Por supuesto.
Así que siempre algo de Disney teníamos.
Vamos a arrancar contándote un poco sobre Disney Channel y cómo se origina este canal en Estados Unidos, que forma parte de The Walt Disney Television, del cual también forman otras cadenas de televisión y canales que conocemos, como son ABC, Fox, a partir de
ahora, claro.
Muy reciente esta adquisición, pero ahora el canal Fox también forma parte del grupo de Disney, National Geographic, ESPN y otros canales que existen o que tal vez existieron en su momento, que ya ahora no están más en la grilla, pero que también fueron de Disney. Hoy nos vamos a centrar en Disney Channel, que empezó su primera transmisión un 18 de abril de 1983. Hace bastante ya. Uh-huh. Y si bien pareciese que la historia de Disney en la televisión arranca con Disney Channel, les contamos que en realidad Walt Disney, allá en la década del 50, fue un visionario y se introdujo en este medio desde sus orígenes. Entonces, antes de que saltemos a Disney Channel y su historia, vamos a recapitular brevemente el paso de Disney en la televisión.
Dale.
Todo arrancó en 1954, cuando se estrenó por la cadena ABC, y acá es donde empieza el vínculo bien estrecho entre Disney y ABC. Van a ver que si en algún momento tienen la oportunidad de viajar, van a ver que, por ejemplo, en todos los micros que te llevan a Disney a los parques, están todos los pósters de las series que se pasan por ABC.
Bueno, pero ahora ABC es de Disney.
Exactamente.
En ese momento todavía no lo...
No.
En aquel momento ABC le había hecho un préstamo a Walt,
claro,
para construir Disneyland.
Claro, lo hablamos en el tercer
episodio de Disneyland.
Sí. O sea, acá arranca ese vínculo entre ABC y Disney. En 1954 se estrena Disneyland, el programa que condujo Walt Disney y en el que él presentaba cómo iba a ser el parque, mostrando cada una de las tierras que iba a tener, bla, bla, bla. Pero este programa se convirtió en un hito cultural, ¿sí? Todo el mundo esperaba la transmisión de Disneyland y tan fue la importancia que tuvo este programa, que fue hasta mutando de nombre, de formato, obviamente luego de la muerte de Walt Disney en el 66, ¿no? El programa fue reacondicionándose.
Mira, ya Walt Disney no iba a estar para presentar, obvio.
Exactamente.
En Instagram creo que tenemos partecitas del canal que hemos puesto en su momento.
Tenemos la presentación del programa Disneyland.
Exactamente.
Si quieren verlo, hay un video que tiene...
@DisneyCastARG.
Entonces, como podemos ver, desde los inicios, la idea de tener un espacio en la televisión aseguraba una entrada de capital para Disney, para la empresa, sí, y la posibilidad también de promocionarse. Promocionar no solo sus películas, pero también el merchandising, porque era una ventana a que todos pudieran ver los productos que tenía Disney para vender.
Claro que sí.
No eran nada tontos, ¿eh? Uh-huh. Y no solo tenían este programa de televisión, no solo estaba Disneyland en el aire, sino que había series o especiales, como por ejemplo El Zorro, que todos conocemos.
Y lo bancamos.
Exacto.
No. Menos, ¿no? Pablo.
Por favor, también El Zorro era una de mis series de la merienda. Y cuando estaba el mediodía era mi serie del almuerzo.
Ya lo discutimos, claro, esto, sí, pero sí. No me gusta El Zorro.
Bueno, está bien, está bien. También había otros programas como The Mickey Mouse Club, que empezó en la década del 50 y después tuvo varios revivals en la década del 70, del 80, del 90, y produjo muchos actores y músicos, cantantes que hoy en día son muy, muy famosos.
Era como una ventana al estrellato, prácticamente.
Exactamente.
Se veían, te captaban y saltabas a la fama.
Exactamente. Entonces, con esto les podemos contar que Disney no arrancó con Disney Channel en la televisión, sino que antes hubo una serie de programas,
sí,
exactamente, que ya habían posicionado a Disney en este medio.
Buenísimo. ¿Y nos metemos de lleno en lo que es Disney Channel ahora, o el Disney Channel? Porque recordemos que en sus inicios el nombre del canal iba con el artículo de Disney Channel. Uh-huh. ¿Y cómo arranca Disney Channel?
Bueno, Jim Shimiro, que trabajaba en el sector de comunicaciones y ventas de The Walt Disney Company, tiró la idea de tener un canal de televisión en el año 1977. Pero para esta época Disney tenía la cabeza puesta en Epcot y en sus películas de animación. Entonces el CEO de aquel momento, Edmund Walker, le paró el carro. Shimiro se convirtió en el presidente de Walt Disney Home Video y su rol cobró mucha más importancia. Volvió con la idea de Disney Channel a principios de los 80, Walker le dio el ok y fueron para adelante. ¿Cuándo salió el canal a la luz?
Como dijimos, en 1983.
Exactamente. Y en ese momento el que estaba al frente de la empresa era Ron Miller, ¿sí? El yerno de Walt. Y por eso en muchos sitios web, muchos libros sobre la historia de Disney van a encontrar que Ron Miller es considerado el propulsor del canal, porque fue uno de los pocos hitos, digamos, que tuvo Ron Miller durante su estancia como CEO de Disney.
Igual creo que otro de los hitos fue echar a Eisner en el momento justo. Pero eso es
para otro episodio, sí.
Lo dejamos para otro momento.
Para el de los CEO de Disney.
Buen capítulo ese. Muy buen episodio. Bueno, volvemos un cachito para atrás cuando arranca la idea original de, bueno, tenemos un canal, ¿cómo hacemos? Y en 1981 Disney se unió con Group W Satellite Communications, ¿sí? Que es una empresa que realiza comunicaciones por cable y satelitales. La idea era hacer un proyecto en conjunto que era, bueno, de Disney Channel. Era un canal de cable que iba a estar orientado a los más pequeños y a las familias en general, con contenido original para el canal. ¿Pero qué pasó con Group W? Bueno, después de algunas diferencias que tuvieron con Disney, sobre todo en lo que respectaba al control creativo del canal y a un acuerdo financiero que tenían, cada uno iba a pagar el 50% de lo que era la producción del proyecto de Disney Channel.
Era un proyecto conjunto, suena lógico.
Exactamente. Y Group W dijo, no, 50%, no, Disney Channel, no, ¿qué es esto? Bueno. Y dijeron, hasta acá llegamos, y se abrieron del proyecto, dejando a Walt Disney Productions sin ningún socio en la creación de The Disney Channel.
Pero no se dieron por vencidos.
No.
Evidentemente no, porque estamos teniendo un episodio de eso, pero...
Obviamente. Claro. Y dijimos que mirábamos Disney Channel, así que claramente no siguió para adelante.
Siguió.
¿Qué pasó? Le dieron la presidencia del canal a Alan Wagner y en 1983, como ya te comentábamos, aparece en pantalla de Disney Channel. ¿Cuándo? El 18 de abril de 1983.
Y ese día la pantalla deja de ser negra para dar paso al canal de las orejas. En realidad lo de la pantalla negra es medio una metáfora porque de Disney Channel en ese momento cuando arrancó era un canal premium. Son esos canales, viste, que antes pagamos aparte. Es como si hoy te dijera, por ejemplo, HBO, el pack de fútbol, y solo se transmitía 16 horas al día. Te podías suscribir por $10 al mes, algo así como $26 actuales.
Wow.
Una locura para este momento.
Y sí, porque vos ya pagabas el cable, pero querías tener Disney Channel, entonces dije, bueno, voy a pagar $10 más y voy a tener Disney Channel solo por 16 horas al día.
Bueno, también tenés que dormir 8, tratar de dormir 8.
Y pero si tengo ganas de ver Disney Channel a las 3 de la mañana, no podías.
No. Es cierto.
¿Cuál fue el primer programa que arrancó todo? A las 7 de la mañana apareció Good Morning Mickey, una serie de cortos clásicos de Disney donde el protagonista claramente era Mickey. Uh-huh. Aunque a veces también les daba su lugar a Goofy, Donald o a Chip y Dale.
¿Y a la noche qué pasaba?
A la noche cambiaba otro canal, porque se terminaba la transmisión de Disney Channel y empezaba otro canal.
Ah.
O sea, si vos tenías Disney Channel en el canal 23, se terminaba la transmisión y a partir de las 10 de la noche tenías otro canal.
Empezaba el evangélico con ¡pare de sufrir!
Pero ¿te acordás que en una época era muy común eso? Que haya canales de 12 horas o 16 horas en donde era un canal durante el día y un canal durante la noche.
Mira.
Ahora, imposible pensar en esas
cosas. Ahora también, ¿no te pasan las promos de venta, de televenta o
claro,
los evangélicos?
Exactamente.
Y esto era una contra que tenía Disney Channel frente a sus competidores como HBO o Showtime, que sí transmitían 24 horas.
Uh-huh.
Bueno, como te dijimos, en su momento tenías que pagar para tener este canal. Pero Disney te recompensaba dándote todos los meses una revista llamada The Disney Channel Magazine. Vos te suscribías al canal y todos los meses el cable operador te hacía llegar a tu casa una revista de Disney exclusiva. exclusiva. En esta revista te daban como una mini guía de toda la programación, todo lo que pasaba durante el mes. Aparte te iba contando los estrenos que iba a haber, de películas, series. Y también había una sección de juegos para los más pequeños. Podías armar figuras como de cartón, viste, que venían...
Sí.
O tenías, bueno, juegos de ingenio, laberintos, esas cosas. Bastante copada.
Qué buena onda.
¿Y quieren saber cuál fue la primer tapa de esta revista?
Dale, sí, a ver, ¿cuál? Década del 80, Tirano.
Tron.
Banco. Sí, bien. Muy buena peli.
Bueno, bien. Tuvo su estreno el primer mes de Disney Channel, fue su estreno de la película.
Mira, qué buena onda.
Luego la revista se volvió bimestral y mantuvo su nombre hasta 1997, cuando cambió su nombre y comenzó a llamarse...
Detrás de las orejas.
Exactamente.
Me gusta.
Otro detalle es que durante los comerciales presentaban unos cortos que tenían el mismo nombre que la revista. Y en estos cortos mostraban el detrás de escena de producciones Disney. Entonces podías ir viendo detalles, viste, de películas en producción, de películas que se produjeron, animadas o live action.
Claro. Algo similar a lo que ahora tiene Disney Channel con Disney Plus. Planet o
sí,
algo así.
Creo que Disney Planet no está más, pero...
No, pero digo, es de ese estilo, ¿no?
Exactamente, sí.
Ah, está bueno, interesante. Para fines de 1983, o ya con un par de meses al aire de este canal, Disney Channel estaba disponible en los 50 estados y tenía más de 600.000 suscriptores. Un montón.
Bien, sí.
Un montón. Y de a poco se fue convirtiendo en el caballito de batalla de la compañía porque crecían los números y entraba cada vez más plata para la empresa. Disney esperaba recuperar esta inversión que había hecho en Disney Channel en un plazo de aproximadamente 2 años.
Mira.
Y como todo canal premium, cada tanto te abrían la transmisión para que pudieras ver lo que te estabas perdiendo. Lo mismo que hacen ahora los canales premium.
Claro, antes de estrenar una serie nueva o una nueva
temporada. Te pasan el primer capítulo y los otros, pagalos.
Claro, ¿querés seguir viendo? Bueno.
El primero es gratis, el resto hablalo con el dealer.
Exactamente, exactamente. Y para esta época, ya entrando en 1984, extendieron el horario de transmisión de Disney Channel y ahora iban desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la mañana.
Bueno, bien.
Pero todavía no podías verlos a las 3, como quería yo.
Bueno, ya va a llegar.
Bueno, yo soy, si soy nocturna y quiero ver Disney Channel, no puedo.
En 1984 yo no hubiera sido nocturno.
No, yo no, yo no soy nocturna tampoco, así que yo soy más de ver Disney Channel a las 7 de la mañana, a lo mejor. Para finales del 85, el canal ya estaba llegando a los 2 millones de suscriptores. Y también lo que estaba sucediendo en esta época era algunas diferencias dentro de la gerencia del canal. Porque Jimmy Irro, del que hablamos antes, que era el propulsor de la idea de tener un Disney Channel, se había convertido en el presidente del canal. Pero para el 85 había tenido un par de diferencias con Eisner, que en ese momento era CEO de Disney. Y Jimmy Irro renunció a la presidencia de Disney Channel. ¿Por qué? Gran pregunta. Disney había empezado a licenciar películas que provenían de otros canales. Hasta el momento Disney solo estaba transmitiendo películas que fueran producciones originales para el canal. Pero obviamente se dieron cuenta que había que empezar a llenar todos los...
Y no repetir todo el tiempo lo mismo.
Exactamente. Entonces empezaron a transmitir películas que a lo mejor habían sido transmitidas en HBO, en NBC o en ABC, en otras cadenas de televisión, para empezar a rellenar contenido. A Jimmy Irro no le copó mucho la idea de estar trayendo contenido de otros lados. Sin embargo, él no le deseó lo peor a Disney Channel, sino que él no compartía esta visión, este rumbo para el canal, pero sí creía que el canal iba por un, digamos, iba a tener éxito en los años que venían.
Uh-huh. Y entonces se alejó y los dejó ser.
Sean, dijo. A ver qué hacen.
Y Disney Channel siguió creciendo, ¿no?
Siguió creciendo. ¿Por qué? Porque a finales del 86 el canal hace su gran, gran cambio y pasa a tener lo que yo quería. 24 horas de transmisión de Disney Channel, chicos.
Para verlo a las 3 de la mañana.
Exactamente. Bien. Pero, ¿qué había que hacer?
Seguir pagando. Sí.
Obviamente. Eso todavía no había cambiado después de 3 años de canal.
Seguía siendo premium. El crecimiento de Disney Channel tenía que ver con la variedad en la programación para toda la familia. Si el canal se hubiese quedado únicamente con programas para chicos, no habría tenido éxito.
¿Por qué?
Porque no solo los chicos veían de Disney Channel. Entonces empezaron a meter contenido para los padres, que eran los que pagaban por el servicio. Entonces eran los que se podían quedar viendo tele hasta más tarde.
¿Y entonces cuál era esa programación que Disney Channel tuvo en los primeros años de vida?
Había una variedad de sitcoms, realities, programas de juegos y de variedad. También tenían miniseries y programas de animación. Como te contamos antes, Good Morning Mickey fue el primer programa televisado por el canal. Y otros shows animados de los 80 fueron Donald Duck Presents y Chip and Dale Rescue Rangers, Rescatadores.
Exactamente.
¿Cómo les gustaba lo de rescatadores?
Sí. En esa época sí. Se usaba bastante.
Ellos, uno de los dos se vestía como Indiana Jones. Sí. Tenían un avioncito, ¿no? Estaba lindo.
Está bueno.
Esos eran los de sábado o domingo a la tarde. Que tenían eso. Tenían... ¿Qué más?
Pato Aventuras.
Pato Aventuras. Después tenías a Baloo en Tailspin, que estaba también vestido de aviador. Esos eran... Sí, me acuerdo. Yo tenía el videojuego para Family. Me acuerdo de eso. Qué lindo.
Bueno, viste que algo de Disney Channel
sí,
viste,
¿eh? Sí, algo me está...
Saliendo un poco de la animación, Disney Channel tenía programas como Epcot Magazine, que también se estrenó en el primer día del canal y se grababa en el parque. O Disney Family Album, que eran documentales de media hora y contaba la historia de aquellas personas que participaron en la creación de pelis o en los parques. Uh-huh. Todas estas cosas también aparecían en la revista. Ajá. Eran todas como secciones de la revista. Es como que la revista se complementaba con el mismo canal.
Mirá, buenísimo.
Como un newsletter con un podcast.
Mirá, ¿quién tiene eso?
Y nosotros a partir del martes 3 de marzo empezamos a entregar por mail un newsletter que complementa al podcast con todas las noticias y todo lo que necesitas saber acerca de Disney para estar al día. Estrenos de cine, parques, snacks, los cruceros, todo lo que vos quieras saber va a estar ahí. Seguimos con el programa.
Ya terminó el momento de publicidad, el chivo ya lo pasamos, claro, y podemos seguir.
Volvemos a Disney Channel. Tenías un programa aparte que llamaba Contraption. Este era un programa de juegos donde participaban dos equipos de niños respondiendo preguntas.
Era muy entretenido. Los nenes tenían pasaportes y los pasaportes correspondían como a diferentes categorías. Por ejemplo, libros o aventuras, animales. Y iba sacando el pasaporte y tenían que ir contestando preguntas según el pasaporte que tenía.
Es más o menos como el de los pijameros ahora, ¿no? Que son unos nenes que van en pijama a participar de concursos.
¿Qué?
Sí, ¿no?
¿Qué son los pijameros?
No me digan que no lo vieron. Sí, ¿no? Por Dios, estamos hablando de algo que...
¿Disney Channel?
Sí, tienen nenes. Son dos equipos de tres. Van en pijama. En pijama y se enfrentan, ¿sí? En algunas, no sé, en cosas de skills. En...
Bien.
Bueno, no importa, seguimos.
Capaz que es como una especie de revival.
No, pero sí, qué sé yo, no sé. Bueno, no hablo más.
No, está perfecto, nunca lo había visto. ¿Se llama Pijameros o lo inventaste recién?
No, Pijameros le dicen a los chicos. El programa no me acuerdo cómo se llama. Pero a los chicos dicen, adelante, Pijameros. Bien. Los pibes se mandan, o sea, le están hablando a ellos, evidentemente.
Bien, interesante.
Al divino botón, pero interesante.
Bien, bien. Bueno, Disney Channel en ese momento también había desarrollado sitcoms como Good Morning, Miss Please, que fue a finales de los 80 y estaba apuntando ya a un público más adolescente. Y esta serie estaba protagonizada por Hayley Mills, que fue la actriz de la película Juego de Gemelas, pero la original.
La primera.
También tenía otra serie, el canal que se llamaba Still the Beaver, que era una serie revival de una sitcom de los años 50. Y además, el canal tenía especiales como The Disney Channel Salutes the American Teacher o Videopolis, que te pasaba videitos de música y cómo bailarlos. Sí, mucha onda. Y también, obviamente, tenía la transmisión de películas de Disney, como Dumbo, Alicia en el País de las Maravillas, Pinocho, Cenicienta, y llegó a tener especiales musicales como Paul McCartney Going Home. Esa está buena para los padres.
Sí, claro, ahí vamos a la sección padres.
Exactamente. También estas sitcoms de las que te hablábamos, que son para adolescentes o apuntando a un programa que pueda ver toda la familia, ¿no?
Sí. Pero sin dudas, uno de los programas más importantes de los inicios de Disney Channel fueron las repeticiones de New Mickey Mouse Club, como dijimos en un principio. Un programa que nació en la década del 50 y si bien tenía éxito, los ejecutivos de Disney Channel se dieron cuenta de que estaba quedando bastante viejo para esta época. Estamos hablando de los 50 a los 80.
¿Qué hicieron?
Estaba un poquito viejo. ¿Qué hicieron? Qué buena pregunta.
Dijeron, che, hagamos un club nuevo con una nueva versión y apuntemos a los pibitos que se vienen de la década del 90. Hagamos un club nuevo. ¿Y qué hicieron? Lo hicieron. Hicieron un nuevo club que se llamó The All New, porque si era nueva, vamos a hacerlo bien. The All New Mickey Mouse Club.
Claro que se note.
Exactamente. Y se estrenó en 1989. Era una serie que iba de lunes a viernes a las 17:30. Bien horario de chicos.
Después del colegio,
uh-huh. Terminaste de hacer la tarea. Supongo que en Estados Unidos, antes de la cena.
Un poquito antes de la cena, sí.
Un poquito horario antes de la cena, o sea, tenías una hora para ver el programa, después ya te ibas a cenar. Uh-huh. Y era básicamente un programa de sketches con musicales, conciertos, y cada día de la semana tenía una temática diferente. Mira. Pero lo más importante que tuvo The All New Mickey Mouse Club fue la cantidad de Mouseketeers que se convirtieron en celebridades después de su paso por el club.
¿Mouse qué?
Mouseketeers. son los nenitos que estaban en el programa.
Claro. Como los pijameros.
Más o menos. Exactamente. Estos eran los nenes que cantaban las canciones, que estaban participaban de los sketches, ¿sí? O sea, todos los que iban ahí al programa se ponían el buzo con Mickey o las orejitas.
Mira. ¿Eran buzos o pulóveres?
Ah, ¿eran pulóveres?
No sé, me parece que eran pulóveres porque eran medio feuchos, ¿no?
Y sí, bordados, sí. Una cosa así fea. Sí.
Y cuando vos me hablas de celebridades, ¿como quién me...?
Te voy a tirar unos nombres que no lo vas a poder creer. A ver. Britney Spears.
Wow.
Justin Timberlake.
Ah.
Christina Aguilera.
Mm.
Ryan Gosling.
Wop.
JC Chases.
No, ni idea.
NSYNC.
No, no. Sí.
NSYNC.
No. Está bien, sí. No. Sí, pero...
Él no.
No, yo
sí.
No.
Y Kerry Russell. Felicity, chicos. Felicity.
No.
Oh, The sí, Americans. Bien.
Sí, ya sé. Y bueno. Estuvo hace poquito también en episodio 9, claro.
Claro. Sí. Bueno, ¿vieron? Ahora sí. Tenemos... Son grandes estrellas del cine, de la tele... Músicos, sí. Cantantes.
Llegaron al estrellato.
Y salieron sí. De Disney.
Algunos
salieron
estrellaron.
Algunos también, sí. Hey, it's Britney.
Y ya en la década de los 90, Disney Channel estaba consolidado como canal, lo cual le permitió que algunas compañías de cable tuvieran el canal incluido en su servicio. Pero no era así en todo el país. De los 15 millones de usuarios, 8 millones aún continúan pagando el servicio por separado.
¿Pero por qué esa discriminación? ¿Hay un motivo? O...
Es un tema de adaptación. Va. El sistema de televisión en Estados Unidos funciona mucho por diferentes cable operadoras dependiendo de cada estado y depende de cómo se van actualizando esos servicios de cable, qué pueden ir agregando o no.
Mira.
También trabajan mucho con lo que son las repetidoras por pueblito, así que es mucho más complejo quizás de lo que nos pasa acá. Intuyo que quizás al principio habrá sido mucho más complejo de lo que imaginamos poder tener Disney Channel para todos. Ahora nos parece una pavada sí. Tener un canal incluido en el servicio básico del cable.
Sí.
Pero pensamos que a lo mejor las repetidoras no llegan a tener todos los canales.
Y sí, como pasa en el interior del país. Es fácil para nosotros que estamos en capital.
Exactamente.
Pero por ahí en el interior cuesta un poquito más.
Exactamente.
Bueno, en 1995 se lanzó el primer de Disney Channel internacional y fue en Taiwán.
Mira.
Para 1997... el canal hizo una lavada de cara, le sacó el T al nombre y a partir de ese momento fue solo Disney Channel.
Se mataron con la lavada de cara.
Y sí, siempre. Cuando ellos cambian un nombre es Epcot de Epcot con minúsculas a Epcot con mayúsculas o es Disney Channel por de Disney Channel. O los nombres no cambian.
No varía mucho.
El logo en ese momento era bastante lindo. Era un cuadrado con rayas en horizontal y las rayas se entrecortaban formando el logo de Mickey.
De Mickey. La carita del clásico Hidden Mickey.
Sí.
Bueno. Pero en el logo del canal.
Claro. Después pasaron a tener un logo que era solo la silueta de Mickey.
Exactamente.
Y creo que ese cambio vino con esta lavada de cara.
Con esa transición del canal premium a uno básico.
Claro, porque en la década, a mediados de la década del 90, Disney también empieza la transición.
No.
¿No?
No fue el cambio del logo, no fue en ese momento, sino fue recién, creo que en el 2002, 2005, porque cuando Disney llega a Latinoamérica, no llega con el logo nuevo. Es más, llega con un logo distinto.
O sea, con un tercer logo llega a Latinoamérica.
Exactamente. Mira. Que en realidad se estaba usando en Europa.
Ajá, interesante.
¿Y la programación se mantuvo o cambió en ese cambio, esa lavada de cara?
No, la programación cambia con esa lavada de cara y ahora la programación va a venir segmentada en tres bloques.
Uh-huh.
Playhouse Disney, Walt Disney y Zug Disney.
Mira.
Nombres que algunos ni idea, porque Zug Disney acá nunca llegó, no, por ejemplo.
No.
Hemos escuchado de Playhouse Disney porque eso sí llegó a nosotros, pero Zug no.
Perdón que te corto. Sí. Walt Disney a mí me suena a Bob Chapek, ¿puede ser?
Decís que él lo introdujo ese...
Fue uno de sus primeros trabajos.
Es probable.
Lo vamos a charlar en otro episodio, de todos modos. Dato de color.
Bueno, volviendo. ¿Por qué estos tres segmentos? ¿Por qué la división?
Ah, ¿me preguntas a mí? Sí. Ah, ok, buenísimo.
Sí, yo no sé nada. ¿No?
La idea de empezar a segmentar Disney Channel era para poder tener divididas las tres audiencias con las cuales Disney Channel se quería manejar. Querían tener un segmento para los más pequeños, que iba a ser obviamente Playhouse Disney, un segmento que era Walt Disney, que era ese segmento que iba a transmitir las películas o el contenido más antiguo de Disney.
Como el Zorro.
O de Mickey Mouse Club, el original.
Exactamente.
Está bien.
Y Zug Disney iba a ser el segmento dedicado a los adolescentes.
Ah, mira.
Y seguramente quieren saber qué es Zug.
Sí, por favor.
Bueno, Zug eran unos aliens robots
uh-huh.
que presentaban los programas antes de que comenzaran e interactuaban con el televidente. Una especie de Danny Martins en Zapping Zone, claro. Pero era un robot alien que, según lo que tengo entendido, era una especie de animación medio 3D, una cosa así.
3D, 2D.
Sí.
Sí, en ese momento se usaba mucho. Otros canales que no vamos a nombrar también usaban una especie de animación que interactuaba todo el tiempo con el espectador.
Claro.
Era muy normal en ese momento.
Bien. O sea, ahí tenemos la explicación de por qué había 3 segmentos en la nueva versión, digamos, de Disney Channel.
Mira vos. Y después de todo esto, en el 98, Disney lanza Toon Disney, un canal que empieza en Europa y que estuvo al aire hasta julio del 2008, cambiando su nombre luego a Disney Cinematic. Era básicamente lo mismo que Disney Channel con otro nombre. También se llegó a expandir por todo el territorio de Estados Unidos. Fue como el primer canal secundario que tuvo Disney Channel en Estados Unidos.
También con el mismo nombre, Toon Disney.
Toon Disney, sí, exactamente. Y bueno, y como hablábamos de expansiones, Disney Channel se siguió expandiendo y llegó a casi todos los rincones del mundo, incluido Latinoamérica.
¡Bien! ¡Nos tocó!
El 27 de julio del 2000 arranca la transmisión del canal por los proveedores de cable que conocemos.
Que no pase lo mismo con el Disney Plus, por favor. 18 años más tarde.
Exactamente, una banda.
Y estamos en una situación bastante similar, porque Disney Channel comenzó siendo un canal con suscripción.
Eso mismo iba a decir.
Por fuera, digamos, de lo que es la grilla de cable. Ahora obviamente tenemos servicios de streaming, que es algo completamente diferente, pero vamos más o menos por ese camino.
Sí, en esa época yo no recuerdo mucho de Disney, realmente de Disney Channel, porque como decías, era un canal de suscripción y por suerte nos empezó a llegar info por los canales de aire.
Claro.
Entonces tenías segmentos que después vamos a hablar, como Zapping Zone o Playhouse Disney, que iban apareciendo en canales como en su momento se llamó, era Azul o Telefe.
Claro.
En Telefe tenías los ositos Gami, los dinosaurios, todos esos contenidos,
claro,
originales.
Pero bueno, después hicieron una alianza con Telefe y pasaron muchísimo más contenido original de Telefe en Disney y de Disney en Telefe. Uh-huh. Bueno, y así arranca la era Disney Channel que nosotros conocemos y la que realmente hizo crecer al canal. Los 2000 fueron puras producciones exitosas entre series live action y otras animadas, así también como películas originales.
Como te dijimos, en el 97 Disney Channel hace su gran cambio y tiene distintos segmentos. Uno de ellos fue Playhouse Disney. Este segmento duraba hasta las 10 de la mañana y estaba dedicado a los más peques de la familia. En 2002 pasó a ser un canal independiente en Estados Unidos de América, pero en Latinoamérica recién ese es el año en el que aparece como segmento, volviéndose un canal independiente recién en 2008. Siempre nosotros venimos un poquito más atrasados. En 2011 cambia su nombre por el que hoy todos conocemos, que es Disney Junior. En este canal pasaban series como Winnie the Pooh, Los Imaginadores, que era una gran banda musical.
Amaba a Los Imaginadores.
O su agente especial, Manny la Obra, La Casa de Mickey Mouse, cómo olvidar la canción pegadiza en español para el que tiene o tuvo niñas y sabe de lo que hablamos.
¿Sabes de qué canción hablamos?
Es La Casa de Mickey Mouse.
Yo pensé que nadie se iba a animar a cantarla, pero bueno, tenemos valientes en este programa.
Vergüenza es lo que nos falta absolutamente.
Y si hablamos de Disney Junior en Latinoamérica, no podemos dejar de nombrar el paso de Romina Yan, Mooney y Topa. Todos conocemos a Topa y es hasta el día de hoy el que sigue estando en la programación del canal y haciendo shows por todo el país.
El último programa de Topa fue Junior Express, donde él hacía varios personajes e interactuaba con otras personas. Y durante este año presentará una especie de spin-off llamada El Restaurante de Arnoldo, que también vamos a poder ver en Disney Plus cuando se estrena en Argentina.
Ok, o sea que la gente que tiene Disney Plus va a poder ver El Restaurante.
Antes que nosotros.
¡Wow!
Nosotros solamente lo vamos a ver si tenemos
acceso a Disney Plus.
Sí, no, pero si tenemos Disney Junior también lo vamos
a ver. Ah, ok, bueno.
Ah, bueno, mejor.
No me lo voy a perder.
No, yo seguro que no me lo voy a perder.
¿Y vos con niños?
Menos.
Menos.
Sí, yo soy re fan de Topa.
Sí, yo también. Mi hija no tanto, pero a mí me gusta mucho lo que hace Topa.
Uh-huh. No pudo aportar mucho acá, chicos, porque sin niños no.
Claro,
no.
Bueno, pero Topa lo podría. Lo
claro. Sí, sí, sé quién es Topa, pero sí. Digo, no, nunca tuve.
Nunca les pasó que no, sin niños nunca prendieron así, pusieron en Netflix.
Junior Express. No, en realidad, Disney Junior no es un canal que tenga en el fondo. Disney Channel sí, me puede pasar de que vi una peli, quedó el canal, entonces tengo noción de lo que hay ahora en Disney Channel, obviamente, pero Disney Junior no tanto.
Está bien, sí.
Y ya que volvemos a Disney Channel, vamos a hablar un poco de las series más exitosas que tuvieron y que también se transmitieron acá en América Latina.
Sí, en la década, digamos, en la década de los 2000, Disney Channel tuvo series como, por ejemplo, Stan Raven o Lizzie McGuire, Mano a Mano. ¿Mano a Mano? ¿Saben quién era el protagonista de Mano a Mano?
No tengo idea, ¿no?
Shia LaBeouf.
Bueno, yo al pibe se lo voy a laburar siempre segundo en las películas y a este pibe le tienen que dar un protagónico. Cuando dieron un protagónico no lo banqué más. Sí. Pero era bueno, es buen actor.
Sí, bueno, y ahí fue donde surgió Shia LaBeouf. También había series como Zack y Cody, Gemelos en Acción, que eran Cody y Dylan Sprouse, que ahora uno está en Riverdale y era el hijo de Ross en Friends.
Mira.
Hannah Montana, Los Hechiceros de Waverly Place, Sunny entre las Estrellas, que de ahí salen Miley Cyrus, Selena Gómez y Demi Lovato.
Yo tengo que hacer una confesión. Yo miraba sin niños, Los Hechiceros de Waverly Place.
Para mí era un programón. Era de lo mejor que tenía en series live action, lejos de lo mejor que tenía Disney Channel.
Uh-huh. Yo era más fan de Hannah Montana.
Bueno, yo me quedo más tranquilo. Si dice que es de lo mejor, me quedo tranquilo, no me siento tan mal.
Bueno. Hannah Montana tuvo en esa época como una especie de boom y de ahí empezaron a surgir una banda de series muy parecidas a lo que es Hannah Montana.
Sí, sí, sí.
Hasta el día de hoy tenemos series de Disney que básicamente copian el formato Hannah Montana.
Por supuesto, sí. Series que combinan comedia con música y que el actor o la actriz principal canta y bueno, de ahí obviamente sale todo lo que es banda sonora, merchandising y todo lo que pueda
recitales
explotarse.
Recitales por todo el mundo.
Giras.
Películas.
Obviamente.
Y un revival en Disney Plus.
Exacto, siempre, por supuesto. Por supuesto.
Todo viene en revival. Ahora querían coger a los niños. Viene con revival también Hannah Montana. Viene con revival de Mighty Ducks.
No. Creo que te estás equivocando con Lizzie McGuire. Pero la cancelaron. Sí. Por lo que se sabe.
¿En serio?
Y porque en realidad Lizzie McGuire tiene 30 años.
Es que la serie iba a ser de eso.
De la vida de Lizzie.
De la vida de Lizzie con 30 años.
Y está bien. ¿Qué es lo lógico? ¿Qué?
Pero echaron a la directora, si no me equivoco. Sí. Entonces, no sé cómo se llama la protagonista.
Hilary Duff.
Dijo que sin ella no hace los capítulos.
Y además hay un poco de controversia porque el tipo de contenido que quieren para la serie no está como catalogado para algo que podría ir en la sección de Disney Plus apuntada a los más chicos.
Claro.
Sino que la vida de una persona de 30 años no es la misma que Lizzie McGuire tenía hace 15 años atrás.
La podés convertir en una sitcom inocua.
Hubo muchas series ya que iban a ir a Disney Plus y las pasaron a Hulu, que es el segundo canal de streaming de Disney. Y esta decían que se podía llegar a pasar, pero quedó en la nada.
Igual aguante Hulu, que tiene Castle Rock, serie brutal. No importa. ¿Es Disney? ¿Puedo hablar de eso entonces?
Sí, sí, Hulu.
¡Oh, Hulu, sí! Bueno, y ahí solo te mencionamos algunas de las series live action. Hay muchísimas más, pero bueno, esas son las contemporáneas de nuestra infancia.
Sí, olvídate.
Disney Channel la pegó también con series animadas, que tuvieron muchísimo éxito. ¿Cuáles fueron?
Phineas y Ferb. Amo Phineas y Ferb.
Yo también. Y el episodio de Star Wars es brutal.
Sí, eso te iba a decir que no, pero bueno. Es bueno. Tanto el episodio de Star Wars como el de Marvel son buenos, pero creo que le falta algo de lo real de Phineas y Ferb. Como que lo
la serie es mejor, demasiado. La serie es superior, sí.
Las primeras temporadas para mí son increíbles de Phineas y Ferb.
Y el nivel de series que manejan es muy bueno.
Sí. Exactamente. Kim Possible.
Me re gustaba Kim Possible cuando era chica.
Yo lo veía, me gustaba, pero...
Me gustaban los pantalones esos medio...
Los spandex.
Sí. No, tenía medio como babuchas. Tenía una remera negra ajustadita... Y tenía como unas... no eran como calzas, era como más medio...
Más tirando Oxford.
El bombachón.
Bombachón, de... sí. Me encantaba.
Mira, no, nunca le di bola, que imposible, nunca.
También se estrenó Buzz Lightyear, Comando Estelar.
Sí.
Creo que hablamos un poco. Una serie animada que no es de Pixar, solo de Disney.
Uh-huh.
Bastante raro.
Bien.
No es Pixar, claramente. Lilo y Stitch, la serie, también se estrenó acá.
Había muchas series que venían como secuela o continuación de la película. Por ejemplo, Las Nuevas Locuras del Emperador. Sí. También fue una serie que se estrenó en Disney Channel y seguía la historia, ¿no? De Cusco. Así que sí.
Y lo más actual que tenemos, Gravity Falls.
Sí.
Para mí, lejos de lo mejor que sacó Disney Channel.
Por XD, sí. Acá lo veíamos por XD.
Bueno, muchas de estas series son originales de Disney XD. Después vamos a hablar un poquito más
del tema.
Después
vamos a hablar, sí.
Pero volviendo un poco a lo que es Latinoamérica, te cuento rápido que también tiene unos bloques de programación, como El Maravilloso Mundo de Disney, donde pasan películas. Dato, El Maravilloso Mundo de Disney arrancó en el 2000 con la programación de Disney y sigue actualmente.
Mira.
Después había otro que se llamaba Mouse Camera Acción.
Sí, no sé si me acuerdo. Acuerdan,
que era como una especie de votación. Te ponían tres películas y vos tenías que ir a la página web, votar una de esas tres y el último domingo de cada mes, si no me equivoco, te ponían esa película.
Sí, esa idea medio que la robaron de otro canal.
¿De CCE?
Sí.
Sí, exactamente.
No puedo decir. Botatún.
Está bien, sí.
Pero era otro día, era los sábados. ¿Sí? Y a las 3 de la tarde.
También tenemos segmentos como Anima Wham, donde pasan capítulos estrenos, o no tanto, porque estamos hablando del 2018, de Gravity Falls, Hotel Transilvania, uh-huh, y los nuevos de Pato Aventura.
Sí, esos están buenos.
Y aparte, en Latinoamérica tenemos unos eventos especiales que, por ejemplo, en Halloween,
sí,
pasan películas de Halloween, agarran capítulos particulares de cada serie y te ponen los de Halloween ahí. Pasa lo mismo con Navidad y con vacaciones.
Claro.
Si te hablo de Latinoamérica, no podemos dejar de nombrar a Sapinson, ¿no?
Jamás, jamás.
No, por supuesto que no. ¿Qué es eso?
Para el que no tiene ni idea, como Maxi, de lo que estamos hablando, Sapinson era un programa diario de 2 horas que arrancó al mismo tiempo que Disney en Latinoamérica.
Me encantaba.
Un programa que no se hizo en Estados Unidos o Europa.
Claro.
Solo se hizo en Latinoamérica y tuvo una versión en portugués.
Sí, para Brasil. Mm. Exactamente. Sí, Zapping Zone estaba, al frente de Zapping Zone tenías a varios conductores. El más recordado por nosotros es Dani Martins.
Ah.
Que estuvo los 12 años del programa. Era Dani. Dani no de Zapping Zone. Claro. ¿Lo podemos invitar a Dani al programa?
Si quiere venir, sí. Me hubieran avisado antes, yo arreglaba todo, conseguí el teléfono.
Pero hagamos un episodio de Zapping Zone.
Listo, dale.
Sí,
ustedes ponen fecha y yo...
Olvídate.
Lo convocaremos. Él decide después si quiere venir o no, ¿no? Pero bueno.
Capaz hay personas que no saben bien quién es Dani, porque al principio Zapping Zone estaba dividido en dos programas, serían. Uno para la zona sur.
¿Nosotros?
Nosotros, todo el sur de
Chile,
de
Uruguay.
Y otro para la zona norte. México, un poquito de Centroamérica, en donde estaba Roger.
Roger González.
Mira.
La cara de Maxi en este momento es descubrimiento absoluto.
Me estoy encontrando con Roger González en este momento.
Pero lo loco es que en el 2010 juntaron los dos Zapping Zone para hacer uno solo. ¿Y qué pasó?
¡Wow! ¡Superproducción!
¡Dani y Roger!
¡Roger!
¡No way, Jose!
Sí, por supuesto. Pero igual Zapping Zone tenía esta idea de que iba rotando los conductores todo el tiempo. Igual Dani fue el fijo, digamos. Dani nunca se
nunca
fue.
Nunca se movió.
Dani era la fija siempre. Estaba
y
ahí.
Zapping Zone desapareció, vino otro programa y estaba Dani.
Umic, si no me equivoco. The Umic Show. Y quien estaba Dani.
Dani, sí.
¿Y cuando terminó Zapping Zone, Dani seguía toda la silla?
No, por eso... No, terminó Zapping Zone, empezó un programa nuevo, copia de Zapping Zone.
Con otro
The
nombre.
The Umic Show. Y estaba Dani...
Al frente del programa.
¡Mamma mía!
Sí, sí, sí. Sí, por Zapping Zone pasaron varios conductores. Uno de ellos, Topa.
Mira.
Caro Ibarra, que fue una de las que más duró también junto con Dani.
Sí, creo que hasta el 2010.
Sí,
duró.
Por eso. Y después hasta hubo una seguidilla de conductores que habían salido de High School Musical La Selección.
No.
Que eso fue un programa que se hizo en conjunto con Telefe, como habíamos...
Con Canal 9. Canal 13.
¿Canal 13?
Sí, sí, fue con Canal 13.
Tienes razón.
Fue con Canal 13.
¿Seguro que con América, no?
No, fue con Canal 13. No,
nombremos a todos.
Fue con Canal 13 y era un concurso en el que se seleccionaban distintos actores para hacer la versión argentina de la película de High School Musical. De ahí salió Fernando Dente, por ejemplo.
Ah, gracias.
Gran dato.
Sí.
Bueno, chicos,
no,
yo
igual
les
está
cuento.
Bien lo banco, es buen pibe, ¿no?
Y de los conductores, que después, o sea, de los actores que después pasaron a Zapping Zone, estuvo Clara Alonso, que después estuvo en varias series de Disney Channel de acá. Soy Luna o...
Violeta.
Violeta, todas sí. Esas. Sí, por eso. Fue un semillero de... High School Musical, La Selección, fue un semillero de personas que pasaron a Disney Channel después.
Al estrellato.
Sí.
Sí.
Bueno, pero ¿qué pasaba en Zapping Zone? Porque hablamos un momento de los conductores. No hablamos nada de lo que pasaba. Básicamente presentaban los capítulos de las series de Disney de ese momento. Lo genial es que entre serie y serie el programa contaba con unos juegos en donde vos llamabas y participabas por premios de Disney Channel.
Ah, como jugar con Hugo.
Ponele.
Exactamente.
Claro.
Pero no tenías que apretar botoncitos.
Estaba buenísimo.
El sistema de juego era, vos elegías un camarógrafo. Por ejemplo, uno de los juegos era el Sabueso Cam. Vos seleccionabas uno de los tantos camarógrafos que tenía. El camarógrafo se ponía arriba, adentro de la cámara, una máscara de sabueso.
No.
Y tenía que buscar por todo el estudio un...
¿Objeto?
¿Esto en qué año fue? Yo...
2005, 2006, sí.
Me arrepiento de haber ido a la universidad, tenía que haber estado viendo esto.
No. Estamos diciendo que el programa apareció en el 2000 y terminó 2012, 2014, si no me equivoco.
Y había otro juego más, Stop.
Juegazo.
¿Y eso?
También elegías a un camarógrafo y él te llevaba por 4 estaciones dentro del estudio. Y en cada estación te hacían una pregunta y para llevarte los premios mínimo tenías que contestar bien 3 de esas preguntas. Y si había un empate, se definía por tiempo.
Wow. Te recomiendo que veas alguno de estos juegos y veas la dinámica de los camarógrafos.
Yo me iba a YouTube, sí, porque las estrellas eran los camarógrafos.
No, entonces. Eran increíbles.
Increíble.
Los camarógrafos.
Sí. Sí, sí, sí.
Qué genio. ¿Y los camarógrafos los vimos en algún otro lado después o no? No.
Deben, capaz,
los verdaderos héroes quedan tapados.
Si siguen laburando para Disney, probablemente capaz están en algunos de los programas. No sé si ahora tienen programas de ese estilo.
No,
Disney
creo
ya.
Que no.
Me parece que no.
El de los pijameros.
El de los pijameros, claro. Ahí está.
Bueno, aparte también había noticias del mundo Disney en general, había notas en vivo con actores, esas cosas. Y también complementaba un poco con lo que decías antes vos de Disney Planet, que Disney Planet era un segmento que estaba primero dentro del programa, pero después fue como un segmento aparte uh-huh. de la programación de Disney, en donde mostraban noticias de los parques,
sí.
del mundo en general.
Exactamente.
A mí me gustaba demasiado
Disney Planet. Sí, pero sin dudas, lo que cambió completamente el rumbo de Disney Channel en la década del 2000 fueron las películas originales. Si bien el canal ya había realizado muchas producciones en Estados Unidos, a Latinoamérica no habían llegado muchas de estas películas originales de Disney Channel porque el canal llegó recién acá en el 2000.
Claro.
Las primeras películas que empezamos a ver y que capaz les suenan fueron Cadete Kelly con Hilary Duff.
No recuerdo.
Que iba como una especie de escuela militar.
Puede ser, sí, puede ser. Ahora que me lo decís, sí.
Cheetah Girls,
sí,
con Raven Simone.
Sí, eso, por lo menos el póster lo vi.
Por eso, ¿vieron? Y obviamente la que todos conocemos y todos bailamos y todos cantamos, High School Musical.
Bueno, sí.
Realmente no fue una película que me gustó mucho.
Ay, chicos, yo amé High School Musical. Y tenía como 16 años.
No, no voy a decir que la amé, pero la vi, la disfruté.
Tenía buenas canciones, eso no te lo voy a negar.
Por supuesto.
Pero yo en ese momento no era muy fanático del básquet.
Claro,
entonces...
yo era fanática, yo sí. No. Por eso, entonces pegó mucho en mi High School Musical. Pero bueno, esta peli creó un nivel de fanatismo que no tiene explicación y Disney lo aprovechó al máximo. Porque piensen que hubo merchandising, CDs, hubo giras, llegaron a venir acá.
Secuelas.
Mira.
Secuelas. Hubo 2, hubo 3.
Sí. Y ahora el revival para
Disney Plus.
Porque hay una serie.
Por supuesto, y también estaba Zac Efron. No nos olvidemos.
No, están trayendo todos los originales de vuelta.
No nos olvidemos de Zac Efron.
Vuelve Rick Moranis. Vuelve... ¿No? ¿No?
No, ni idea. No, no.
¿Quién?
Hilary Duff.
Vuelve, bueno, Hilary Duff que está cancelada.
Pero todavía no, está en stand-by, digamos.
Rick Moranis es el genio de Querida Encogida a los Niños, el científico.
Ah,
ese es Rick Moranis y lo traen para la serie, ¿no? Disney, ya, Disney Plus viene con todo, pero no viene a Argentina.
Una película que sí me gustó fue Camp Rock.
Sí, Jonas Brothers, Demi Lovato.
Demi Lovato me gustaba mucho en ese momento y es una película que sí me gustó. Que también tuvo una secuela, que pasó sin pena ni gloria.
Sí, ahí quedó.
Y tuvo películas muy parecidas como Teen Beach Movie, que era una copia barata, pero en la playa.
Exactamente, en la playa.
Esa la tuve que ver. Sí, la tuve que ver porque sí. Me la pidió una sobrina. Sí.
Ahí estaba Cody Simpson, ¿no?
No, si te digo, te miento, porque la vi y la...
Rubicito Flogger, en sí. Esa época era de Rubicito sí. Flogger, creo.
Que la mayoría salían todos de series
claro,
del canal.
Exactamente.
Cuando el chabón la pegaba o...
Hagamos una piba... película con este pibe y listo. Y ahora una de las más conocidas es Descendientes.
Creo que llaman por la tercera.
La 3.
Pero está buena, está buena. Esta está buena de verdad.
Yo la pude terminar de ver la primera, no me gustó.
Es musical y se nota que le pusieron onda. Se nota que le pusieron onda. A ver, es barata porque es para televisión, pero si vos te fijás, laburan todos más o menos bien.
Sí, sí.
Opinión personal, punto.
Está, sí. Muy bien.
Bueno, hablamos un segundo de Disney XD.
Bien.
Porque dijimos que íbamos a hablar de sí, Disney sí. XD. Es el canal secundario de Disney Channel. Acá en Latinoamérica aparece primero, no sé si recuerdan, Fox Kids.
Por supuesto.
Bueno, Fox Kids al principio era de Fox, pero luego lo compra Disney. Al comprarlo Disney, sigue con la programación habitual de Fox Kids.
O sea, Power Rangers.
Exactamente. Porque Fox Kids era del grupo Saban. Uh-huh. Entonces,
uh-huh. Power Rangers.
Claro. Muchas de las cosas que tenía Saban en ese momento
claro.
Eran Power Rangers. Luego decide hacer un lavado de cara y ahí aparece Jetix, en donde empieza a agregar contenido, ponele que original, de Disney.
Uh-huh.
Porque nosotros acá, ahora estamos hablando de Latinoamérica, pero en Estados Unidos Jetix era como un segmento de lo que conocemos como Toon Disney, lo que en ese momento era Toon Disney.
Ok.
Entonces Jetix aparece, sigue con programación original de Disney y con programación de Saban. Entonces por eso en ese momento vemos unas mezclas raras de los Power Rangers.
Y algún Pokémon dando vueltas.
Sí, Digimon también.
Las Tortugas Ninjas.
Las Tortugas Ninjas.
Y eso es lo que nos permite verlos en los parques, ¿verdad?
Sí,
en Hollywood Studios,
sí.
En MGM, claro. En ese momento, se los podía ver por los parques.
Y bueno, después, creo que en el año 2008, Walt Disney termina de comprar las acciones que Saban tenía junto con News Corporation, que era la otra empresa.
Perdóname que te corte. Cuando decís Walt Disney, decís Walt Disney Company.
Walt Disney Company, exactamente. Bueno, decide comprar estas 25% de acciones que tenía todavía y saca Jetix, se lo saca encima y pone... Y así arranca Disney XD.
Ajá.
Que básicamente Disney XD ahora es, para mí es como la clase B de todas las series de Disney. Si una serie no sirve, la manda a Disney XD. Y si una serie sirve en Disney XD, la mandan a Disney Channel.
Claro. Igualmente, cuando inició, Disney XD estaba apuntada a varones. No sé si recuerdan.
Sí, Jetix en realidad estaba apuntada a varones.
Y siguieron con esa línea, digamos, de series que fueran en ese momento pensadas únicamente para varones. Igual después fue virando un poco la idea y era, bueno, para varones, pero incluyamos a las nenas también, ¿no? Cada vez más. Igual ahora el contenido, como decías vos, ¿no, Pablo? El contenido de ahora de Disney XD es prácticamente
el mismo
de Disney Channel. Sí. Sacando la diferencia que en Disney Channel no vas a encontrar ni las pelis de Marvel ni las pelis de Star Wars. Solo las van a pasar por Disney XD.
Mira, eso es un dato que no lo tenía realmente.
Lo que pasa es que está apuntado más a un público adolescente.
Sí, chicos. Entonces, más grandes, exactamente.
Pensá
sí.
que las de Star Wars llegan a ser algunas PG-13.
Claro.
Así que no las podrías dar en el Disney Junior. O
que no, menos que menos Disney claro. Junior. No, obviamente. Pero bueno, no nos olvidemos que todos estos canales son de Disney y por eso en todos estos canales vamos a ver pelis de Disney, ¿no? Además de las pelis originales que son únicamente para el canal o las series live action o series animadas, también tenemos las pelis que vemos en el cine. Clásicas. Las clásicas, ¿no? Tenemos Cenicienta, de las más viejitas, pero también tenemos pelis del Renacimiento como La Sirenita o Aladdin, que las pasan constantemente, o clásicos como Juego de Gemelas, todos nos gusta, todos la vemos, 11 de octubre, día de Juego de Gemelas, Disney Channel te hace toda una programación especial ese día con trivias.
Menos mal que tenemos que cerrar el episodio porque odio Juegos de Gemelas.
¡No!
Es una excelente película, ya veas la vieja o veas la nueva con Dennis Quaid.
¡Somos gemelas!
No me gusta.
Unos en Estados Unidos, los otros en Inglaterra, lo que hubo que hacer para que se junten. Esa emoción, ese ponerse de acuerdo para vencer a la que quiere ser madrastra.
La vi muchas veces, pero no me termina de convencer. Iba a dar otro ejemplo, pero dije, me callo acá porque...
El episodio especial lo hacemos cuando él se va a París.
Ahí está, Juego de Gemelas.
Juego de Gemelas, listo, quedamos así.
Y como te dijimos antes, en Disney XD podés ver las pelis, pero de más clásicas de Star Wars o de Marvel. Sí, vas a encontrar Capitán América, vas a encontrar Rogue One, por ejemplo.
Las
series animadas también, sí, exactamente.
Clone Wars, ¿por dónde sale? Porque yo lo veo por otro lado, Clone Wars, pero...
Me mata.
Creo que Disney XD.
Por Disney XD, ¿no?
Sí.
Por eso tiene buena programación XD.
Sin dudas, Disney Channel fue un proyecto de Disney que se convirtió en un monstruo de la televisión. Creo que hoy lo dejamos bastante en claro en este episodio, sí, porque tiene producciones originales que las más conocidas fueron en los 2000 y hoy todavía nos acordamos de esas producciones, sí, como High School Musical, y tenemos revivals ahora en Disney Plus, algo un poco más contemporáneo, ¿no?
Y no solo eso, logró conseguir producciones originales regionales también.
Exactamente.
O sea, es un monstruo que se extendió por todo el mundo. Y bueno, con esto vamos cerrando el episodio de hoy. Seguramente hay muchísimo más para hablar en detalle de cada programa de Disney Channel, pero creemos que les dimos un pantallazo general. No te olvides de que tenemos newsletter semanal. Como te dijimos, todos los lunes publicamos una story en Instagram donde puedes dejarnos tu email para inscribirte. También puedes hacerlo en Twitter, donde todos los lunes publicamos un link para inscribirte. Recordá, el newsletter es semanal y debería llegar a tu mail todos los martes. Si te inscribiste y ves que no llega, probá fijándote en el correo no deseado o en promociones según uses Hotmail o Gmail. ¿Quieren dejar sus redes sociales personales por si algún fan en particular los quiere seguir?
Fans.
Hay fans, aunque no lo creas, hay fans.
Buenísimo. Bueno, a mí me encuentran en Twitter como @BelenSalituri o en Instagram @BSalituri.
NinjaGeekARG, tanto en Twitter como en Instagram.
A mí me encuentran como MaxiBessiOK. En Instagram me encuentran como @MaxBessi en Twitter. Y entonces, con eso cerramos. Es todo por hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Maxi Bessi.
Mi nombre es Pablo Isico.
Y yo soy Belén Salituri.
Hasta la próxima.